Bien, estamos de regreso. Esta es la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. A los que apenas se van conectando, bienvenidos a este espacio informativo. Tenemos participación del auditorio, le daremos salida en este momento y posteriormente nos vamos al efeméride musical. Rápidamente, Socorro González dice, los gobernantes hablan mucho de solucionar el tráfico de Avenida López Mateos. ¿Y qué hacen por Adolf Horn? Es insostenible, se atoran la Avenida Juan de la Barrera. Por favor, solucionen, es lo que dice este mensaje. Otro de los textos dice, buen día, en cuestión de gasolina roja, ayer intenté cargar mi vehículo y no tuve éxito en encontrarla. Fui a dos, una por González Gallo y otra por Boulevard Tlaquepaque y no hubo, sigo sin cargar, eso dice Fabiola Mejía en su comentario. Otro de los reportes que llega acá, este que dice, me pueden ayudar a reportar que no hay alumbrado público en el Coli Urbano, tenemos casi un mes, el folio se tape, 16-44-77-28, dice la señora Palacio en su comentario. Y otro más, refiere, una amiga me comentó que hace 2 años le picó una droga peluche a su nieto en Urbi Quinta de Tonalá, y el antídoto se lo pusieron en la Cruz Verde de la central camionera. Antídoto como tal no hay, seguramente fue algún medicamento antihistamínico para disminuir la molestia, pero antídoto como tal no existe, lo acabamos de mencionar justo. Es parte de la información y también de los comentarios, así que seguimos con más en Buenos Días Metrópoli.
Ya son las 7:07, nos vamos entonces a la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
Porte meteorológico.
Saludamos esta mañana a Julio Zamora, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días, escuchamos el reporte.
Hola, ¿qué tal, Gris? Auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 21 de octubre, las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, las lluvias continuarán al oriente de México y sureste del país, esto debido al ingreso de humedad que se tiene en aquella región, más una zona de baja presión frente a las costas del sur de México, que de momento se mantiene en vigilancia, pues presenta el potencial de desarrollo ciclónico en los próximos días. Mientras que el resto del territorio nacional, debido a un sistema anticiclónico posicionado en niveles medios de la atmósfera, la probabilidad de lluvia será baja. Así también en Jalisco se espera cielo mayormente despejado, sin embargo, no se descartaría que algún chubasco puntual pueda presentarse en zonas montañosas. Las temperaturas para el día de hoy como máxima estarían en nuestro estado sobre los 27 a 30 grados hacia el interior de Jalisco, incluido área metropolitana de Guadalajara, y condiciones similares para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima seguirá registrándose sobre los 15 a 18 grados en área metropolitana de Guadalajara, más fresco en la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, altos y norte, y hacia la zona costera un amanecer un poco más cálido. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Julio, te pregunta la señora Margarita, que, bueno, te hace la referencia que estamos ya en la segunda quincena de octubre y nada más no se siente frío en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, te pregunta, ¿cuándo bajarán las temperaturas? ¿Cuándo tendremos la sensación de frío?
Bueno, esto va a ser paulatinamente, es cierto, estamos ya en octubre, ya iniciamos el otoño astronómico, sin embargo, todavía resta hacia los siguientes días, finales de octubre y noviembre, donde comienzan a ingresar ya los frentes fríos y entonces las masas de aire comiencen a dar este contraste térmico. De momento, debido a que tenemos este sistema anticiclónico, al menos esta semana, el ambiente por las tardes seguirá siendo un poco cálido y en contraste la noche y el amanecer un poco más fresco, entonces hay que esperar un poco todavía.
Y entonces hasta noviembre, habían dicho en estas ruedas de prensa que ustedes ofrecen de manera cotidiana en la Universidad de Guadalajara, que este año podría ser un poco más frío por el fenómeno de la Niña, ¿no?
Es correcto. Debido a que cuando hay condición del evento La Niña, las aguas del Pacífico mexicano son más frías, quiere decir que hay poca nubosidad y esto da unos contrastes en la temporada invernal. Por las tardes es un poco más templado, sin embargo, sí las noches y mañanas son más frescas, ya que al no haber cobertura nubosa, la radiación que entra mientras tenemos la luz solar se pierde y por eso hay estos descensos térmicos. Así también como ingresarán masas de aire frío, en algunos días de invierno, si las temperaturas por la mañana serán más bajas del promedio.
Bien, pues servida señora Margarita, y te agradecemos mucho esta información, Julio, que tengas excelente martes.
Igual para usted, muchas gracias, buen martes.
Un abrazo, gracias. Julio Zamora.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Mark Hernández, él está listo ya con su reporte esta mañana y nos habla de las estrategias legislativas que se siguen desde el Congreso para tratar de sancionar el reclutamiento forzado. Adelante, Mark, te escuchamos, muy buenos días.
Hola, compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer el Congreso de Jalisco realizó una nueva mesa técnica para analizar justamente el tema de esta reforma que fue propuesta para tipificar el reclutamiento forzado en la entidad. Esto ante el creciente riesgo pues que de que jóvenes sean captados por el crimen organizado, una situación que se ha agravado durante los últimos meses principalmente. Y a este respecto, entre las que encabezó este foro fue la diputada local Mónica Magaña, quien advirtió que justamente 18 estados del país, entre ellos Jalisco, presentan alta propensión a esta situación, de acuerdo con estimaciones de autoridades federales. Si les parece, en primera instancia, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora emecista para seguir ahondando en el tema.
La Subsecretaría de Derechos Humanos y SEGOB estima que 18 entidades tienen alta propensión al reclutamiento de las niñas y niños. Y dentro de los estados se encuentra Jalisco. Esto nos da la obligación a intervenir de inmediato, pero además encontramos este año problemáticas muy particulares como la que sucede con TikTok, en el que hay mecanismos en donde se utilizan símbolos culturales, músicas.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, a este respecto. Recordemos que esta situación del reclutamiento se ha visto agravada, como ya les comentaba, en los últimos meses, principalmente, como lo han señalado autoridades, sobre todo pues en algunas centrales camioneras, como la nueva central de Tlaquepaque, hecho que pues no ha sido lamentablemente detenido. Incluso se siguen presentando casos de jóvenes que justamente acuden a este sitio y pues por fortuna son rescatados, aunque pues en muchos otros casos se han registrado temas o situaciones que han impedido justamente que pues se rescate a los jóvenes mismos, ¿no? Y en este caso, sobre esta situación, también comentarles que pues se abordaron distintos temas, sobre todo la relación entre el reclutamiento forzado y la trata de personas, un delito que podría estar vinculado a esta práctica. Por lo tanto, pues la diputada de la Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López, precisó que justamente se busca diferenciar y no invadir, digamos, la esfera de los delitos, la cancha que, digamos, abarca cada delito, ya que recordemos este tema de la trata de personas también podría estar involucrado justamente con el tema de desaparición de personas justamente. Uno de los motivos por los cuales está pues justamente quizá desapareciéndose a los mismos jóvenes sobre esta situación. Y en este foro también mencionarles que especialistas en derecho, magistrados y magistrados, por ejemplo, tanto federales como estatales, hubo ahí por ahí una discusión, digámoslo así, diferencias en los puntos, al señalar algunos de ellos que pues la creación de este delito no corresponde al ámbito estatal, sino únicamente corresponde al tema federal, principalmente pues porque son temas justamente exclusivos del ámbito federal, incluso abordando el tema del delito de delincuencia organizada, que recordemos es una situación federal. Sin embargo, algunos magistrados estatales afirmaron que sí se podría crear un delito local, al señalar que ante la ausencia de la situación federal, el ámbito federal, la omisión, digámoslo así, legislativa para crear este delito, pues sí corresponde a los estados. Incluso, recordemos, a nivel federal este delito no existe, pero sí en algunos estados ya se ha legislado sobre esta situación, y por lo tanto es que en Jalisco se propone pues de esta forma. Por lo pronto, pues es lo que sucedió ahí el día de ayer en esta mesa técnica, a falta de que pues concluyan justamente este tipo de diálogos y se pueda presentar en las próximas semanas o meses, dependiendo, esta iniciativa, tanto en comisiones como en el pleno, para determinar si es viable y si procede a aprobarse o no. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Bien, Mark, te agradecemos mucho la información. Que tengas excelente día.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Mark Hernández con información del Congreso del Estado, en este caso hablando del reclutamiento forzado. Cambiamos de línea telefónica. Edgar Flores nos presenta la información más importante en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, Gris. Auditorio, muy buenos días de nueva cuenta. Bueno, pues entre los temas más relevantes que tienen que ver con la seguridad o la inseguridad de la zona metropolitana, destaca esto que hizo público el municipio de El Salto durante las últimas horas de ayer, donde señala que una regidora del Cabildo de Juanacatlán, identificada como Nayeli N., fue detenida por policías municipales del Salto luego de que ella, junto con otras personas, incluyendo un hombre identificado como líder sindical, golpearan a policías municipales, así como inspectores de reglamentos, cuando estos se disponían a hacer la clausura de un negocio aparentemente vinculado con la funcionaria por incumplir algunos puntos de los reglamentos municipales. En un video que ya se difundió a través de redes sociales, se pudo ver a la edil protagonizando este zafarrancho, y entre ella y varias personas golpeando también a los elementos, por lo cual ya el Ayuntamiento del Salto emitió un comunicado al respecto en el que se informa que de inicio la regidora Nayeli N. llegó pues alardeando de que tenía influencias políticas para evitar que se aplicara el protocolo como lo marca la ley, por lo cual luego de un parte médico y una posterior denuncia ya está en manos de las autoridades por esas agresiones físicas y verbales tanto a los policías como a los inspectores. Cabe destacar, compañeros, que esta no es la primera vez que Nayeli N. pues hace este tipo o protagoniza este tipo de altercados. En mayo pasado, un operativo de la policía vial en Juanacatlán que buscaba detener e incautar motocicletas irregulares, pues generó un altercado que pues se quedó también evidenciado. Participó en este la regidora, argumentando que estaba en contra de estos operativos porque únicamente eran recaudatorios y afectaban el bolsillo de los habitantes de Juanacatlán. Entrando en temas de violencia, les platico que en la colonia Santa Rosa del municipio de Tonalá, durante la noche de ayer, cerca de las 9:30, un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado, por lo mejor conocido como tiro de gracia. Esto ocurrió en una zona un tanto despoblada, carente de algunos servicios públicos municipales. El reporte que se recibió a la cabina de la comisaría municipal fue de ver un hombre inconsciente y con líquido hemático a la altura de la cabeza. Cuando llegan los policías, así como paramédicos, confirman que esta persona tenía aproximadamente entre 1 y 2 horas de haber fallecido, y efectivamente la lesión que presentaba en el cráneo era un impacto de bala. Por cerca de 1:30 nadie lo reconoció en el sitio. Posteriormente, luego de que se enteraran de lo que había ocurrido, llegó una familia presumiendo que podía tratarse de un hermano, y lamentablemente se confirmó que quien estaba ya sin vida en este terreno pues era el hermano de esta mujer que llegó preguntando por él, por lo cual fue identificado el cadáver. Ya se está en la investigación analizando cámaras de vigilancia y de un lote cercano que podrían haber captado la identidad del agresor. En el municipio de Zapopan, en la colonia La Higuera, sobre la calle Rubén Darío, fue localizada una mujer, pues, de inicio semi-inconsciente, desnuda y con huellas de haber sido víctima de una brutal golpiza. Esto fue notificado a las autoridades por su familia. Aparentemente la mujer llegó como pudo y metros antes de su vivienda se desvaneció. Cuando llegan paramédicos, alcanza a narrar que momentos antes sujetos que la habían mantenido, o la mantuvieron, mejor dicho, privada de su libertad por 3 días, la liberaron, no sin antes causarle actos de tortura, así como golpes en prácticamente todo el cuerpo. Ella fue llevada hasta una Cruz Verde, donde se reportó un estado de regular a grave. Y lo que se sabe en torno a esta privación de la libertad es que la mujer tiene un pequeño negocio, un puesto callejero donde vende estampitas religiosas afuera de una iglesia. No se precisó el lugar donde, por temas de seguridad, hasta donde integrantes aparentemente de un grupo criminal llegaron para extorsionarla pidiéndole el cobro de piso. Ella se negó y este fue el motivo por el que la privaron de la libertad. El caso ya investigado, siendo investigado por la Fiscalía de Jalisco. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, ¿cómo dices que se llama la regidora de Juanacatlán?
Se llama Nayeli N. Hay que referirnos a N porque finalmente está detenida y hay una denuncia en su contra, pero se llama Nayeli.
Bien, pues lamentable porque, digo, ese Juanacatlán, hay que recordar, gobierna Movimiento Ciudadano, en el Salto gobierna Morena, pero al margen de cualquiera de los dos partidos, creo que una cosa está muy clara. Si existe un reglamento municipal, se tiene que cumplir, seas o no regidor o regidora. Y creo que la regidora venía acompañada con otras dos mujeres que también participan de este zafarrancho. Y está bien sencillo, si tú tienes la razón, si no hay nada de irregular y tienes tus permisos en regla, pues los exhibes y el gobierno te tiene que respetar, la policía municipal, pero si no estás en regla, pues es entonces regularizar la situación, evitarte problemas. Pero vaya zafarrancho el que participaron, estaba revisando el video, estaban los oficiales trabajando y una de las que ya estaba en la patrulla, pues a medio esposar, comienza a atacar a un policía y creo que quedan en peores condiciones las detenidas porque ellas son las que agreden principalmente a los oficiales, así que eso sí se sanciona y bueno, tendrán que enfrentar las consecuencias hoy de la detención de la que fueron sujetos.
Sí, por supuesto, es de Morena, ¿eh? La regidora ya es de Morena y bueno, pues al parecer ahí indagando un poquito con la gente y demás, ha sido un auténtico dolor de cabeza para Juanacatlán, la verdad. Pero bueno, ya será la autoridad la que determine. Yo coincido contigo, el zafarrancho que protagonizaron se vio terrible, se ve cómo están golpeando a los oficiales. Previo a esto ya habían golpeado a los inspectores, ¿eh? Ella llegó alardeando que por ser funcionaria pública no le podían hacer nada al negocio, no lo podían clausurar y que tenía influencias políticas para que esto no ocurriera. Finalmente, bueno, pues se topó con pared.
Claro, y bueno, al margen de quien gobierne tienes toda la razón, se trata de que se respete la ley y que al final de cuentas pues haya un orden dentro del municipio, así que vamos a ver qué es lo que sucede y en qué termina todo esto, pero no se debe de poner el mal ejemplo, son los que gobiernan, son la autoridad, ellos son los primeros que deben de cumplir con los reglamentos.
Sí, sin duda alguna, vamos a ver en qué concluye la historia.
Bien, gracias Edgar.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Hasta luego, muy buenos días, Edgar Flores. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con los deportes. Bien, tenemos más participación del auditorio. Enseguida, por supuesto, transmitiremos la información de los deportes. Ya está por acá nuestro compañero Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Cómo te va? Hola, Víctor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, vámonos con la información. Y bueno, pues ya está definido ahora sí que los dos protagonistas de la Serie Mundial de Béisbol. Partidazo el día de ayer, ahí en el antiguo Sky Dome de Toronto, donde los azulejos finalmente y con un cuadrangular de tres carreras de George Springer lograron la victoria, en este caso 4-3 ante los Marineros de Seattle. Estuvo reñido desde la primera entrada, anotó primero Marineros, luego en la misma primera entrada azulejos le igualó la pizarra y así seguían, toma ventaja nuevamente Marineros. Se fue a 3, 3-1 ganaba, pero en la séptima entrada llega este estupendo cuadrangular de George Springer de 3 y con esto se consumó la remontada. Finalmente Toronto gana el juego 4-3 y se corona campeón en la serie de campeonato de la Liga Americana y por lo tanto pues va a disputar la Serie Mundial frente a los Dodgers de Los Ángeles a partir de el próximo viernes. La última vez que Toronto disputó una Serie Mundial fue por allá en 1993, así es que está de regreso y hay fiesta definitivamente en esta ciudad canadiense. Vladimir Guerrero de los Azulejos de Toronto fue nombrado MVP en esta serie de campeonato de la Liga Americana y comentó lo siguiente, aquí lo escuchamos.
Bueno, me siento muy bien, muy orgulloso, pero para mí me siento súper contento de que vamos para la Serie Mundial. Fue una buena emoción, pero yo creo que lo primordial fue que bajé, en ese inning yo bajé y me arrodillé en el pasillo y le estaba pidiendo a Dios de poder ganar este juego y yo creo que me bendijo con eso y me escuchó.
Vladimir Guerrero Jr., entonces uno de los jugadores de los peloteros importantes, nombrado MVP de esta serie de campeonato. El catcher mexicano Alejandro Kirk se fue de 4-1 con 2 y será el único pelotero mexicano que participará en la pelea por el título de las Grandes Ligas en el llamado Clásico de Otoño que inicia el próximo viernes allá en Toronto. Los Bucaneros sufrieron su segunda derrota de la temporada al caer 24-9 ante los Tigres de Detroit, en tanto que los Halcones Marinos de Seattle vencieron por 27-19 a los Tejanos de Houston para lograr su quinta victoria de la campaña en los juegos de lunes por la noche con los que concluyó ayer la semana 7 de la NFL. Arribaron ya al Autódromo Hermano Rodríguez todos los contenedores de las 10 escuderías de la Fórmula 1 que participarán a partir del viernes en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025. De inmediato comenzó el montaje para todas las actividades que se tendrán durante esta semana. Por cierto que el piloto mexicano, Patricio Pato Howard, participará el viernes en la primera práctica libre de este Gran Premio Fórmula 1 de México. Así lo confirmó la escudería Arrow McLaren. El español Carlos Sainz Jr., piloto de Williams, fue penalizado con 5 lugares en la parrilla de salida del Gran Premio de la Ciudad de México debido al choque que tuvo con Kimi Antonelli de Mercedes, el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado el pasado domingo. Sainz fue el ganador de la edición 2024 del Gran Premio de México cuando todavía corría para Ferrari el año pasado. Y bueno, las federaciones de fútbol de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica presentaron su candidatura conjunta para ser anfitriones del Mundial Femenil en el año 2031. El comisionado presidente de la Femex Food, que es Miquel Arriola, dijo en Nueva York, donde se hizo el anuncio, que esta es una nueva oportunidad para poner a México en el centro del mundo futbolístico. Lo escuchamos.
Es un mensaje muy poderoso que da CONCACAF al mundo, el liderazgo para conjuntar 4 países centrales de nuestra confederación, como lo son Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y México, pero en órdenes de magnitud este mundial va a ser histórico y es un gran orgullo poder poner a México otra vez en el centro del mundo futbolístico.
En noviembre se debe entregar la documentación requerida por la FIFA y el organismo rector del fútbol internacional anunciará la sede de la justa el 30 de abril del próximo año en un congreso que tendrá en Vancouver, Canadá. Con 4 juegos se pone en marcha el día de hoy la fecha 14 del torneo de apertura de la Liga MX. América enfrentará a Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes. Necaxa recibe a Cruz Azul en Aguascalientes. Mazatlán será anfitrión del Santos Laguna y Monterrey jugará en casa ante los Bravos de Juárez. Por cierto que el clásico del fútbol tapatío entre las Chivas y el Atlas correspondiente a la fecha 15 del torneo de apertura 2025 cambió de horario. Originalmente estaba programado para celebrarse a las 9:07 del próximo sábado, pero se celebrará finalmente a las 19:07 en el Estadio Akron. El cambio se debe a ajustes logísticos de programación buscando facilitar el desarrollo del operativo de seguridad y mejorar así las condiciones para el público asistente. Por cierto que Chivas viaja hoy a Querétaro, donde mañana enfrentará a los Gallos Blancos en su compromiso de la fecha doble y en busca de su 5ª victoria de manera consecutiva. El técnico del rebaño, Gabriel Milito, reconoce que tuvo que hacer ajustes sobre la marcha en la forma de jugar de su equipo. Lo escuchamos.
Tengo muy claro que intentamos de una manera al principio que el equipo, por una cosa o por otra, recibíamos goles, por penales en contra o por situaciones de contraataque, no por dominio absoluto de los rivales. Entonces teníamos que mejorar en ese sentido, estar mucho más en partido, no podíamos comenzar cada partido perdiendo y había que tomar decisiones. Y bueno, esto forma parte de el ir compitiendo. Uno inicia compitiendo de una manera y después, depende de lo que va sucediendo, tiene que tener poder de adaptación.
Ahí está un Chivas totalmente diferente al que arrancó el torneo y va en busca de su 5ª victoria consecutiva. Después del tropiezo ante San Luis, Atlas regresa a casa para recibir mañana León, este León de Nacho Ambriz que no carbura, y los rojinegros buscarán aprovechar la fecha doble para volver a sumar de a 3 y meterse a la pelea. Esto indicó el defensa Gustavo Ferrareis, en tanto que el capitán Aldo Rocha se reporta recuperado y está listo para reaparecer ante los Esmeraldas mañana en el Coloso de la calzada Independencia. Los Astros de Jalisco, hablando ya de básquetbol, iniciaron con derrota la final de zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional al caer anoche en la Arena Vila Camacho por 91-74 ante los Diablos Rojos del México. La quinteta jalisciense tendrá hoy la oportunidad de igualar la serie en el segundo juego antes de que las acciones se trasladen a la Ciudad de México. Bueno, por aquí nos llega una llamada de Verónica Rubio. Ella nos pregunta por qué no le dan publicidad al Grand Prix de Judo. Bueno, en caso de que fuera publicidad tal cual, la tendría que anunciar el organizador, que en este caso es el CODE. de manera informativa, fue una competencia internacional que tuvimos el pasado fin de semana, donde los resultados de los mexicanos fueron muy, muy discretos, por no decir muy malitos. Azerbaiyán arrasó con las medallas, tuvo 6 por ahí de oro, y bueno, el judo, con todo respeto, es una disciplina que no llama mucho la atención. Fue una competencia muy importante, estuvieron medallistas inclusive olímpicas, el caso de Guadalupe Agüiti, esta mexicana que sorprendió al conseguir medalla en los pasados Juegos Olímpicos allá en París, pero los resultados no fueron los que a lo mejor se esperaban. Si hubiera habido medallas importantes de los mexicanos, créanme lo que, pues aquí habríamos dado los resultados. Pero ayer en el noticiero de las 9, por ejemplo, y aquí mismo mencionábamos que había terminado el Grand Prix Judo Guadalajara 2025 y con discreta actuación de los mexicanos. Por no decir mala, fue apenas una quinta plaza y 4 séptimos lugares lo que consiguieron los mexicanos en este Grand Prix de judo, mientras que, insisto, el que pues arrasó con las medallas fue Azerbaiyán, se llevó en total 6 preseas de oro. Es el motivo por el que en su momento pues no se mencionan algunas competencias. Prácticamente todos los fines de semana tenemos muchas competencias, pero hay algunos deportes que pues los resultados no dan así como para tenerles un espacio específico, ¿verdad? Esa es la respuesta, Verónica Rubio, te mandamos saludos. Gracias y muy buenos días.
Gracias por la explicación, Manuel. Vámonos a la pausa y regresamos enseguida con más a Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Martes, saludamos al politólogo Javier Hurtado. Él fue presidente del Colegio de Jalisco, es académico de la Universidad de Guadalajara y colaborador de Notisistema. Muy buenos días, Javier, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y todo el equipo de producción y la audiencia. Dice el adagio popular que después de la tempestad viene la calma, y efectivamente, después de que en días pasados estuvo en el centro del debate público el asunto de una reforma, de una propuesta de reforma a la Constitución con relación al Poder Judicial, pues ahora en los últimos días ya no se dice nada y todo ha entrado en una calma chicha. Pero creo que es importante seguir retomando el debate porque este es un tema fundamental. Y a ese respecto me voy a permitir continuar con el tema del Poder Judicial porque me parece de la mayor importancia. Y quisiera mencionar algunos puntos que me parece pudieran ser coadyuvantes para que en este proceso de reforma constitucional para renovar el Poder Judicial, pues la elección popular de sus integrantes sea compatible con la tutela jurídica efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos, con la separación de poderes y con la mayor independencia y autonomía de la función jurisdiccional. Y creo que en este particular es de la mayor importancia el poner la atención sobre los famosos comités de evaluación, que desde mi punto de vista son el núcleo fundamental del cual va a depender cómo quede integrado un poder judicial, porque son los que van a seleccionar a los candidatos que se le propongan a la ciudadanía en las boletas electorales. Es decir, en los hechos, quienes van a elegir a los próximos impartidores de justicia son los comités de evaluación. Los ciudadanos solamente van a ir a ratificar lo que los comités de evaluación les presenten. Por eso creo yo que es muy importante el cómo queden integrados los comités de evaluación. Me quisiera permitir mencionar algunas de las características que debería de tener su integración. En primer lugar, que sean personas de reconocida honorabilidad y fama pública, preferentemente pertenecientes a facultades de derecho de universidades privadas y también, por supuesto, de la universidad pública. En segundo término, que no sean deudores alimentarios ni violentadores de mujeres. Asimismo, que presenten su declaración patrimonial y la de 3 de 3, en donde establezcan no tener conflicto de interés como posibles juzgadores en nuestro estado. Es también de la mayor importancia que una vez que se propongan estos integrantes de los comités de evaluación, que a mi modo de ver deben ser electos a partir de una convocatoria pública y no en lo oscurito por los poderes públicos como se hizo a nivel federal. Insisto, debe de hacerse una convocatoria pública en que se inscriban personas que reúnan algunos de los requisitos que ya mencioné y de los que voy a hacer mención también a continuación. Una vez emitida esa convocatoria pública y registrados ciertos candidatos que ya fueron propuestos o seleccionados por los comités de evaluación, que se abra un pedido de impugnaciones públicas sobre esas personas antes de la elección, porque no tiene ningún sentido hacer esto ya pasada la elección y cuando ya fueron electos. Este periodo de impugnaciones públicas es para que me pueda explicar mejor y la gente mejor me entienda, lo que pues en las parroquias se le conoce como las amonestaciones, cuando alguna persona se va a casar, ponen ahí quién se va a casar y dicen que pues que el que sepa algo de esa persona lo diga antes de que se celebre la ceremonia religiosa de matrimonio. Entonces debe de abrirse un periodo así similar en donde la ciudadanía pueda decir algunos antecedentes que alguien pueda conocer de esas personas y que a lo mejor no fueron captados por los comités de evaluación o por los mismos poderes públicos que los propongan. Hecho ese periodo de evaluaciones públicas o impugnaciones públicas, que se genere también una metodología e indicadores únicos y obligatorios para los tres poderes. Es decir, los tres poderes, los comités de evaluación de cada uno de los tres poderes deben de proceder con una metodología común y única para los tres y no que cada poder genere su metodología. Que se hagan públicos también los motivos y las razones del por qué se proponen cada uno de los candidatos, así como los resultados de su evaluación. Asimismo, que en el procedimiento de elección de los integrantes de los comités de evaluación, así como de los candidatos a magistrados, jueces o integrantes del órgano de administración judicial, no participe el famoso Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, porque todos sabemos que ese famoso comité no es de participación social, es un comité de participación gubernamental. Los que están ahí son representantes del gobierno, particularmente del Poder Ejecutivo. Ese Comité de Participación Social no es confiable ni representa a la sociedad, representa los intereses del gobierno. Asimismo, es importante que cada poder proponga solo dos candidatos por cada cargo, un hombre y una mujer, en cada uno de los 20 distritos electorales, y que se haga una boleta para el cargo, para que el ciudadano por cada cargo solo elija entre 6 candidatos por cada cargo, y no tengamos una lista enorme de candidatos como la que se nos presentó en junio de este año para elegir el Poder Judicial Federal, en donde tienes que acompañarte de un acordeón porque de otra manera es imposible poder votar de manera razonada. De esta manera se evitarían estos famosos acordeones. Asimismo, quisiera comentar que en cada uno de los 20 distritos en que se va a dividir el estado para elegir los magistrados y los jueces, se organicen debates entre los participantes a los cargos, preferentemente quienes aspiren a ser magistrados, y que el órgano electoral, el organismo electoral, es decir, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, genere una plataforma en la que se puedan conocer y contrastar cuáles son las principales propuestas de los candidatos, al menos en tres rubros principales,
que serían cómo mejorar la impartición de justicia en Jalisco, cómo eliminar la corrupción en el Poder Judicial y cómo se podrían mejorar la organización del Poder Judicial y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Entre los requisitos de los candidatos de la mayor importancia, a mí me parece establecer en la Constitución que no hayan sido dirigentes estatales, municipales o nacionales de un partido político en los 3 años anteriores. Y esto es de la mayor importancia, no tener vínculo de matrimonio, de concubinato o de unión de hecho o de parentesco con quien haya sido en el año inmediato anterior magistrado, miembro del Consejo de la Judicatura o juez en el Poder Judicial del Estado. Es con la finalidad, pues, de poner un límite y terminar con el agobiante nepotismo que existe en el Poder Judicial, que, como ya lo señalaba la semana pasada, actualmente 17 magistrados tienen parientes en el Poder Judicial. Y sobre todo, que no tengan esos candidatos antecedentes penales para que no suceda con un conocido expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, que después de que ya estaba en el cargo resultó que había tenido antecedentes penales, o que no haya tenido denuncia por deudor económico alimentario y que haya cumplido con sus obligaciones fiscales en el año inmediato anterior. Asimismo, cualquier candidato o aspirante a un cargo del Poder Judicial, pues no debe de haberse exhibido en fotografías con miembros del crimen organizado. Creo yo que estos elementos serían muy importantes para que podamos tener un Poder Judicial a la altura de las circunstancias y para que Jalisco no incurra en reproducir los errores y deficiencias que tuvo la elección del Poder Judicial Federal en julio pasado. Jalisco tiene esta enorme oportunidad de colocarse a la vanguardia en el procedimiento de elección de los integrantes del próximo Poder Judicial. Ojalá que así sea, y ese es mi comentario, agradeciendo mucho la atención de ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Excelente semana, le esperamos el siguiente martes. Gracias.
Igualmente, saludos a todos. Muy buen día.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a escuchar los espectáculos. Katia Plasencia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el cantante Axl Rose protagonizó un bochornoso momento que se convirtió en viral con su banda Guns N' Roses, y es que durante su concierto en Argentina, pues le aventó el micrófono a su nuevo baterista, Isaac Carpenter, en 2 ocasiones. En varios videos ya se difunde, obviamente, todo lo que sucedió, y es que Axl estaba muy molesto en la canción Welcome to the Jungle, la primera tema del repertorio, y en el primer video se ve como arroja violentamente su micrófono contra la batería en señal de frustración, mientras que en otro momento del concierto se sube a la tarima y patea el bombo. Poco después, pues vuelve a lanzar el micrófono hacia la batería de Carpenter, y ya se aclara, no estaba enojado Axl Rose con Isaac, sino más bien porque no escuchaba su audífono, no alcanzaba a escuchar todos los instrumentos para entrar bien a la canción, y bueno, pues con quién se desquitó, simple y sencillamente fue con Carpenter. Ya veremos si también Axl Rose tendrá este tipo de berrinches acá en México, y es que el próximo concierto de Guns N' Roses es el 8 de noviembre, justamente allá en la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, nos escuchamos en un momento más a las 11 de la mañana en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Excelente, Katia. Muchísimas gracias por la información. Buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Llega el momento de irnos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Estaremos de vuelta en Buenos Días enseguida.